Playbook de Primero y Diez, presentado por NFL Game Pass.
Tenemos la estrategia, tenemos las jugadas, tenemos los imponderables, tenemos las lesiones, tenemos los rumores, tenemos la información, tenemos la experiencia, tenemos sed de fútbol americano.
The love we got for one another and the love we got for this game.
Tenemos todo lo que necesitas saber semana a semana. Playbook. Playbook de Primero y Diez. El análisis previo más profundo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere. Playbook, ¿tenemos tu atención?
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este tercer segmentito de Playbook, en donde vamos a platicar del partido que se va a llevar a cabo el domingo en la tarde, en el que los San Francisco 49ers enfrentarán a los Dallas Cowboys como visitantes en la ronda de Wildcard. Y para eso estoy aquí yo, Luis Obregón, y estoy acompañado de Jorge Tinajero y Juan Antonio Sempero. ¿Cómo estás, mi querido Toño?
¿Qué onda, muchachos? ¿Qué onda, George? ¿Qué onda, Luigi? Pues aquí muy, muy preparados para ver este juego en el que... A ver, lo lógico sería que empezáramos con Trash Talk tú y yo por esta rivalidad Cowboys-Niners, pero no sé, me falta el ingrediente todavía de que tú, o sea, como que eres bueno para esquivar ese hate.
¿Cómo están, muchachos? Perdón, Luis, antes de...
Adelante. Pues saluda, Jorge, sí, por favor, a la gente.
¿Cómo están, muchachos? Una vez más aquí, dicen por acá que no los dejamos hacer sus actividades porque estamos todo el día, pero la verdad es que yo estoy aquí únicamente y exclusivamente para que no ver correr muten, sangre.
Vine aquí por los memes.
A mí me dijeron que iba a correr sangre, entonces yo estoy aquí para el chisme.
George es el meme así que está con las palomitas así.
Así, el Michael Jackson así, en Thriller, ¿no? Oye, pero pues es que ¿sabes cuál es el problema, Toño? Que yo creo que los 49ers van a ganar. Creo que son los...
Luis Obregón haciendo un Roethlisberger.
Sí, caray. Ya no hace falta que te pongas el casco del rival, Luis, no lo hagas.
Exacto. Hijo, cabrón, no, ¿qué tal esa? Esa sí me la... cuando me mandaron ese videito, no daba. No, además, el casco de Roethlisberger llegaba como aquí, como sí, a la nariz. ¿A poco no? Se lo puso y le quedaba todo chiquito. Pero no. Sí, pues mira, al final de cuentas, es una rivalidad. Hace como 30 años o algo así, 20-tantos años, fue la última vez que estos equipos se enfrentaron en playoffs. He visto todo tipo de estadísticas y demás que dicen que creo que 5 de las últimas 6 veces que estos equipos se enfrentan en playoffs, el ganador termina ganando el Super Bowl. Believe it or not, ¿no? Entonces, si algo por ahí pudiera ser, pues estoy dispuesto a tomar la victoria entonces, ¿eh? O sea, si así
sí,
es,
no,
entonces...
aparte, hay otra cuestión, o sea, también es donde también entra el ingrediente de tomar la derrota, porque dices, ok, sí perdí, pero contra el eventual campeón del Super Bowl,
¿no? Oye, exacto, oye.
Ese es el consejo que o sea, es el consejo tonto que uno se da. Es como cuando México pierde con el que acaba siendo el campeón del mundial, el que llega a la final, y dice, güey, pero perdimos con un equipo bien cabrón. No, güey, o sea, no funciona así, güey. No, pero en este caso creo que sí, ¿no?
Hay de historias a historias, ¿no? O sea, porque realmente en esta rivalidad y sobre todo enfocados en playoffs, hemos tenido el Aikman contra Young, el Montana contra, ¿quién era? Danny White, era en aquel momento.
Danny White, sí. En los 80s.
En el 82, justamente, con The Catch. Uh-huh. Y ahora uh-huh, vamos a tener un Dak Prescott contra Jimmy G. ¿Cómo les hace sentir esto? Por favor, cuéntenme.
Espera, porque también pudiste haber dicho el Roger Staubach contra Jim Plunkett.
Jim Plunkett, sí, después, o sea, fue Raider.
En aquel entonces, el quarterback de los 49ers era Jim Plunkett y estaba Roger Staubach en ciernes, ¿no? En el 70.
En 70 y 71 fueron dos finales de conferencia, ¿no? Que se enfrentaron también.
Exactamente.
Sí, ustedes no le dices, güey, sí. O sea, la historia corre mucho. Lo que pasa es que la historia reciente de cuando los dos llegaban, pues sí se remonta a los 90, ¿no? Porque sí fue una época que dices, güey, o sea, ¿qué cantidad de jugadores legendarios se dieron en aquella época? Y de repente hubo hasta la transferencia de unos a otros, ¿no? Porque Charles Haley, Deion Sanders,
Ken Norton.
Que dices, güey, o sea, pues tú estabas conmigo, yo estás con el rival, ¿no? Y bueno, pues obviamente los duelos de coacheo, porque eran personalidades muy fuertes, ¿no? O sea, de un lado, Jimmy Johnson y Bill Walsh, y de repente pues, George Seifert, y ¿cómo se llama? Y bueno, Barry, ¿cómo se llama?
Barry Switzer.
O sea, digo, eran como que nombres que te suenan ahorita y dices, güey, neta, esos güeyes fueron mis coaches. Sí, o sea, y fue cuando realmente nosotros los disfrutamos. Yo de Catch lo tengo como un recuerdo lejanísimo y Luigi no había nacido.
No, o sea, fue en el 80 y qué, ¿uno?
De Catch fue en el 81, ¿no?
No había nacido, efectivamente no había nacido cuando sucedió.
Y yo era un escuincle, o sea, yo empezaba a entusiasmarme por la NFL. Y de hecho, pues lo he hecho mucho. Ese fue el año que realmente me consolidé como fan, porque pues los Cowboys y los Steelers siempre ganaban. Y los Niners esa vez sí le ganaron a los Cowboys, entonces yo así de güey, y tenía todos mis útiles escolares de los Cowboys y por eso me hice fan. Pero dije, güey, sí, o sea, voy a ser fan de un equipo que va a llegar al Super Bowl. Y llegó al Super Bowl, ¿no? Pero pues sí. Es muy cagado, o sea, como desde ese entonces, todas las veces que hemos visto estos juegos. Y luego hasta los de temporada regular, o sea, todavía tengo marcado el juego de Terrell Owens poniendo el balón en el centro de la estrella.
El de George Tick, por supuesto. Sí.
Y pues que lo ajusticiaron merecidamente. O sea, tantas cosas que dices, güey, sí hay historia acá. Pero, ¿sabes qué? Aún y con todo... No es una historia tan tóxica, güey.
No, o sea, fíjate que no, creo que son estos partidos que realmente valieron mucho la pena en su momento y cobraron esta trascendencia histórica por eso, porque los resultados eran muy importantes. O sea, se daban en instancias que decías, puta, esto es muy definitivo, cambia el rumbo. O sea, realmente cosas bien trascendentes, pero como con Filadelfia, pues, o sea, que se aventaban bolas de nieve y que sacaban los body bags y, o sea, me explico, o sea, no era esa clase de rivalidad, ¿no? O sea, realmente, porque eran equipazazos los dos, ¿no? En ciertos momentos al mismo tiempo los dos, ¿no? Sí. O sea, Sports Illustrated le llamó a la final de la conferencia del 94 el verdadero Super Bowl. O sea, porque fue cuando ganaron los 49ers y que después fueron y le pasaron por encima a los Chargers. Así, sí, pero o sea,
fue despiadado.
Fácil, ¿no? Sí. El verdadero Super Bowl fue una semana antes, en ese entonces era contra los Cowboys, ¿no?
Y que justamente esa época también hubo cambio de jugadores. Bueno, no cambio de jugadores, pero sí jugadores que estuvieron en los dos equipos en estos 90, uh-huh. ¿no? Charles Haley, por ejemplo, Deion Sanders en algún momento. Ken Norton Jr. creo que también estuvo en los dos equipos,
Ken Norton, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, entonces, con el mismo 51, con el mismo 94 y con el mismo 21 los descarados.
Los tres.
Los tres. Igualitos. Sí, nomás se vestían a veces de blanquiazul y luego de rojiblanco. Pero sí, tal cual, esa fue esa época. Y ahora, pues, el Jimmy Garoppolo contra Dak Prescott, pues ahí está, ¿no? ¿Qué te puedo decir, cabrón?
Solamente ahí está. Solamente.
Sí, o sea, va a estar interesante, va a estar bueno el juego, o sea, no lo podemos desestimar, creo que va a estar interesante porque los dos equipos llegan en momentos interesantes, ahorita vamos a platicar de ello. Además, me gustaría recordar un último momento en este pequeño recorrido histórico que acabamos de hacer. Uno de mis momentos, si no es que mi momento favorito de la carrera de Tony Romo, es un partido contra los 49ers. Semana 2, ¿eh? Era la semana 2 de temporada regular. Tony Romo estaba enfrentando, bueno, mejor dicho, los Cowboys estaban enfrentando unos 49ers que tenían una defensiva asquerosamente buena. O sea, eran los tiempos de Justin Smith, Navarro Bowman, Patrick Willis, ¿no? Dante Whitner. O sea, esa defensiva sí asquerosamente buena, ¿no?
Sí, man.
De hecho, que fue la que los llevó al Super Bowl en 2012, ¿no? Uh-huh. Y en ese partido lo mandan a tiempo extra y Tony Romo sale lesionado con las costillas rotas. Y en tiempo extra, Tony Romo regresa y lanza un pase a Jesse Holly y se va a 70 y cacho de yardas y los deja en la yarda 1 para solamente patear el gol de campo y ganar en tiempo extra. O sea, ese es uno de mis momentos favoritos de Tony Romo porque, o sea, lo sacaron lesionado con las costillas rotas, después se supo que traía un pulmón perforado y en tiempo extra regresó a 3 jugadas nada más. 2 handoffs y un pase de play action en el que Jesse Holly se va hasta la yarda 1. O sea, ese fue mi momento favorito de la carrera de Tony Romo, imagínate. O sea, contra los 49ers. Lo tengo clarísimo grabado ese.
Sí, recuerdo esa jugada, sí, fue este, con la que resolvieron prácticamente el encuentro.
Sí, pues los dejó en la yarda uno en la siguiente jugada.
Sí, ya, la siguiente fue el gol de campo.
Exactamente, ¿no? Ya porque era este sudden death ya, ¿no? O sea, mejor dicho, todavía no se implementaba esta regla de tienen que tener una posesión cada uno.
Posesión cada uno, ¿cierto?
Ajá, exacto. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrarle a este juego, porque se va a jugar el domingo, 3:30 de la tarde, 3:35, 3:40, algo así, va a empezar. Este va a ser la maravilla de transmisión de simulcast en varios lugares, siendo su gusto. Pueden verlo en este, lo que les recomendamos, ya saben, en NFL Game Pass, y entonces ahí van a poder escuchar a Jim Nantz y Tony Romo, ¿no? Que es del crew de CBS. Van a poder verlo en Amazon Prime Video, ¿no? Que también es una muy buena opción. Uh-huh. Y además tiene la opción, este, pues en medios alternativos, de verlo en la transmisión de Nickelodeon, acá en México, ¿no? Este, ¿qué opinan de entrada de ese simulcast en un montón de lugares y qué esperan al respecto? ¿Cuál sería su elección?
Híjole, bueno, me pones a decidir entre Prime Video, que sí tengo acceso, y entre Game Pass. La verdad es que es prácticamente un volado para mí, ¿no? Incluso a veces en Prime Video tienen menos delay con respecto a una transmisión por televisión por paga. Pero creo que el que vale mucho la pena es la de Nickelodeon. Desafortunadamente creo que el acceso en México no va a estar fácil, a menos que sea por medios alternativos, como bien comenta Luis, que creo que ahí se los recomiendo. El año pasado que fue esta innovación, la verdad es que fue muy divertida. Le dieron un toque especial y aunque ya no eres niño y disfrutas de todas formas este tipo de transmisiones, el slime, el baño de slime, Bob Esponja en los postes del gol de campo. Entonces sí es bastante disfrutable. Si tienen esa oportunidad, háganlo.
Sí, creo que esas opciones que dices es interesante como experimento. Es de las cosas chingonas que cuando tienes niños chicos, o sea, y tienes esa oportunidad de verlos por ahí, les puedes facilitar mucho el conectar con el deporte favorito de papá, si es que todavía no es el de ellos, pues porque tiene sus elementos, ¿no? Este, y aparte, es un elemento lúdico que la NFL ha hecho bien en explotar. O sea, uno de los grandes problemas que han tenido muchos deportes es que se hacen viejos los fans, güey. O sea, los fans del box se hicieron viejos, los fans del base se han hecho viejos, o sea, realmente no han sabido renovar su base, y la NFL creo que lo está haciendo bien con iniciativas como esta. Dicho sea lo anterior, o sea, digo, yo sinceramente veré quizá la repetición de lo de Nickelodeon por mera curiosidad, siempre y cuando gane mi equipo. pero no, la verdad es que soy muy fan de Jim Nantz, pero mucho más fan de Tony Romo, o sea, perdón, o sea,
claro.
Es de esas transmisiones que siempre, o sea, todo lo que disfruté, digamos que el ocaso de la carrera de Tony Romo, porque se decía, ese güey realmente, no sé, tiene algo que me hace no querer odiarlo, de alguna manera, ¿no? todo lo que disfruté en ese momento, como que cuando vi que se hizo análisis, dije, claro, o sea, es que era lógico. Este güey tiene que seguir presente en mi vida de alguna manera, y qué mejor forma, porque si hubiera quedado con puros comerciales de Skechers y Corona, no hubiera sido lo mismo.
Exacto, sí. Estoy un poco en las mismas, ¿eh? Con todo y lo que me interesa tanto, lo del same time y la transmisión de Nickelodeon, es un poco como cuando los Cowboys jugaron en Monday Night y todavía había Manning Cast.
Dije,
ok. No, no puedo. O sea,
no.
O le pongo atención a una cosa o le pongo a la otra, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, creo que lo veré por la tradición, la transmisión más tradicional. Ya después buscaré ahí alguna repetición, buenos momentos.
Pues igual le conectas una pantalla adicional a tu computadora y ya tienes la posibilidad de ver ambas transmisiones.
Aquí tengo mi monitorcito grandote y el de mi computadora. No lo había pensado, pero puede ser que le esté poniendo ahí.
Buena idea, George. Yo que se va a manejar así en el finísimo estudio. Es más, voy a poner también la Prime Video. Acabar el ancho de banda.
Así es, te decía, nomás porque tengo 200 megas, ¿no?
Va a estar chido en Canal 5 también. ¿Por qué no?
Bien, güey. Pues.
Además, digo, y si la opción de tele abierta es Televisa, creo que es la mejor.
Pero sí, bueno. Por supuesto. No, de hecho, es Televisa. Y digo,
van a pasar todos.
Burak se agarra y de Valdés, ningún pero, ¿eh? O sea.
Cero. Está perfectamente. Muy bien. Pero bueno, eso es, digamos que todo lo adicional y lo que adereza este partido. ¿Por qué no nos hablas un poquito, nada más para dar el último dato, Jorge? ¿Por qué no nos hablas de la línea, por ejemplo, apuestas, cómo está el asunto, qué hay ahí?
Sí, en este momento los Cowboys son favoritos, de hecho todos los locales son favoritos, pero solamente por 3 puntos, prácticamente la localía. Así uh-huh. es que espera Las Vegas un juego parejo y solamente le está dando 3 puntos en el spread. Y además el over-under está en 49.5 puntos. O sea, están esperando también una batalla de muchos puntos.
Ok, 49, o sea, un poquito como de a 25 por bando, digamos, ¿no? O sí. sea, por ahí, ¿no? Si fuera
pareja. Un 24-27, con eso cubren la línea. Bueno, el
perfecto.
Over.
Perfecto, con eso se cubre el over. Perfecto. Entonces, ya saben que para recomendaciones específicas y de análisis de la línea, el día de mañana está Apuesta Ganadora con Ricardo, con Andrés, con Ulises, para que ellos sean los que les recomienden cosas que pues tengan un poco más de sentido que yo les pueda decir, ¿no? Porque yo ni le entiendo bien esas cosas. Pero bueno, el partido como tal. ¿Qué podemos esperar de cuando los 49ers tengan el balón y la defensiva de los Cowboys esté en el campo? Creo que es una situación en donde, híjole, los 49ers son muy buenos para correr el balón. Los Cowboys no van a ser ni de cerca lo suficientemente o parecidos a eficientes por tierra como lo son los 49ers cuando ellos ataquen. Pero pues por el otro lado tienen a una defensiva que ha estado jugando muy, muy bien. ¿Cómo ves tú, Jorge, el análisis de ese lado del balón?
Creo que me gusta mucho, obviamente, el talento que tienen los Niners, ¿no? Encabezado por Deebo Samuel, Ayuk y George Kittle. Me parece que la defensiva de los Cowboys no tiene el talento como para estarlos correteando. Me parece que sería un error caer en cobertura hombre a hombre, por lo cual creo que tendrá que implementar o hay una defensiva Dan Quinn por zona o algo híbrido. Pero sin duda creo que no puedes estar desgastando a tu defensiva correteando a este tipo de jugadores que son muy buenos. Y obviamente Deebo Samuel, que puede ser tanto efectivo por tierra como por aire. Entonces, ¿cómo puedes contrarrestar esto? También, además, con una buena presión. Entonces ahí es donde se vuelve importante Micah Parsons. No jugó la última semana, pero yo creo que en este va a estar al 100%. Y vamos a ver qué tanta presión le pueden ocasionar a un Jimmy G, que de repente recuerdan ese juego contra los Colts en el que lo presionaron, le pegaron y lo hicieron lanzar temprano. Sí fueron con condiciones bajo lluvia, pero creo que es más o menos la idea que debería de aplicar esta defensiva de los Cowboys. Es una batalla en las trincheras. Veo que va a ser de poder a poder entre línea defensiva de los Cowboys contra la línea ofensiva. Y por ahí Juszczyk, vamos a ver qué manera ingeniosa lo pueden utilizar, porque es ese hombre adicional que te puede proteger, pero que también te puede conseguir yardas, ¿no? Me parece que Shanahan siempre encuentra formas creativas de usar a sus elementos, y va a ser un juego de poder a poder. Sabemos que esta defensiva de los Cowboys roba muchas ocasiones el balón. 34 ocasiones le quitó el balón a sus rivales, así es que va a ser muy parejo, me parece. No lo veo cercano a que esta defensiva domine, ni que la ofensiva también anote muchos puntos. Entonces, sí veo un duelo de poder a poder.
Sí, aparte es una fórmula donde obviamente ahí el punto medular de la ecuación es Jimmy G, ¿no? O sea, Jimmy G no es un quarterback que haya encendido a la liga con un chingo de touchdowns. Ha sido eficiente en sus buenos momentos y preciso cuando se le ha necesitado, pero es un quarterback que lanzó 2 intercepciones en el año, que tuvo 8 fumbles, o sea, es un jugador al que le puedes poner el hierro candente cuando hay presión, y es un pocket passer, o sea, no es un güey que pueda salir por piernas y extender la jugada demasiado, ¿no? Ha aprendido un poco a tragarse los sacks y a no arriesgar demasiado el balón en esta recta final, pero también no olvidemos que viene de una lesión en una mano, que dices, bueno, pues es complicado para cualquier pasador, y que Dallas sí realmente tiene una presión, pues, sí agotan al contrario, ¿no? Vienes además de un juego donde realmente tuviste que partirte la madre y mostrar como que todas las cartas que tenías en el playbook para o sea, para colarte a playoffs. O sea, porque siendo realistas, la victoria sobre los Rams lo que les da fue pues un poco de urgencia, decir, güey, es que tenemos que sacar este juego por lo legal o por lo criminal. Y pues realmente ahí como que todo lo que podía sacar de inventiva Shanahan con todas las armas que tiene a su disposición lo mostró. Vimos a Divo Samuel haciendo, pues, o sea, yendo full Divo, ¿no? O sea, lanzando, corriendo, obviamente, recibiendo balones. Entonces, como que eso te muestra una perspectiva de, bueno, esto es lo que hay. O sea, sí, está muy padre la idea de que vamos a establecer un juego terrestre y esta cuestión para quitarle presión a Jimmy G, que empiecen a funcionar los play action y los pases en trayectorias cortas y pues, sobre todo, crear ese aislamiento que puede generar George Kittle en el campo, ¿no? Pero en la teoría está muy bien. O sea, del otro lado, pues tienes a Micah Parsons, a DeMarcus, a Randy Gregory, a Neville Gallimore. O sea, son puros nombres que realmente el más jodido de eso sí te ponen aprietos en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Por no mencionar a todo el resto de jugadores que pueden ejercer esa presión, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, es una guerra de trincheras, es una guerra de desgaste. Y creo que el que esté más capacitado para aguantar ese desgaste es el que va a salir airoso, ¿no? Eso por el lado de la ofensiva de los Niners, ¿no? Por el lado de la ofensiva de los Cowboys, pues creo que, o sea, tú, Luigi, creo que tienes una perspectiva muy clara de quién es Dak Prescott y sobre todo qué armas tiene a su disposición y cómo las van a utilizar, ¿no?
Sí. Antes de pasar eso, me gustaría nada más apuntar el resto de cosas de la defensiva de los Cowboys, ¿no? Mencionabas, Jorge, hace rato bien al asunto de que este equipo juega o tiene que encontrar la manera de cubrir a los receptores de los 49ers. Dan Quinn es un tipo que ha utilizado mucho durante la temporada la cobertura personal. Ha jugado mucho, mucho personal, ¿no? Ahí es donde muchas veces ponen el dedo muchos en la llaga de no, pues es que Trevon Diggs, miren cómo cuántas yardas permite y nada más se lleva intercepciones a veces y ya, ¿no? Pero permite muchísimas yardas. Sí, y es normalmente porque lo ponen en una isla, uno a uno, ¿no? Y del otro lado del campo, a veces lo complementan también con uno a uno, pero a veces del otro lado del campo es donde juegan un poco con la zona, ¿no? Pero utilizan mucho cobertura por zona. No creo que esa sea una buena estrategia para esta ocasión, porque efectivamente tanto Divo Samuel como Brandon Ayuk son dos armas que son bien interesantes y deberían de encontrar alguna manera de cubrirlos diferente. Ahora, lo que me preocupa también es el asunto de George Kittle, porque pues, es un tipo que es un catalizador tremendo para esta ofensiva, ¿no? Me siento no tan mal porque los safeties de los Cowboys han jugado bastante bien durante toda la temporada. Jaron Kearse ha sido, bueno, yo creo que la mejor contratación de agencia libre del equipo por mucho. Uh-huh. Jaron Kearse ha dado una temporada tremenda. Está todavía en la lista de COVID. No ha podido salir de ahí. Es el único que sigue en la lista. Pero pues la profundidad en la posición de safety ha sido una grata sorpresa para los Cowboys, ¿no? Entonces, desde Damonte Casey, Donovan Wilson, que ya desde la temporada pasada lo había hecho bien. O sea, creo que desde el mismo Malik Hooker se ha ganado un rol importante. O sea, si estás escuchando estos nombres y todos son agentes libres. Uh-huh. Antes, quién sabe dónde estaban, ya no dabas un varo por ellos. Y llegaron aquí a los Cowboys y entre todos han hecho un muy buen trabajo en la posición de safety, ¿no? Entonces, seguramente por ahí va a estar el matchup con Kittle, con alguno de ellos me sentiría mucho más cómodo con Kittle porque es un tipo que tiene unas extremidades largas y me parece el mejor matchup, pero pues si no está, ahí es donde va a haber un poquito más de problemas, ¿no? Es en cuanto a la secundaria y yo insisto, sí creo que el juego terrestre de los 49ers va a ser lo que pueda marcar la pauta ofensiva camine, ¿no? Porque hemos visto que lo hace muy bien Elijah Mitchell y uh-huh. Pues creo que cuando lo hace mejor es cuando este equipo es más peligroso, ¿no? Ahora, no sé qué línea ofensiva, probablemente la de los 49ers, sea la indicada para aguantar el pass rush de los Cowboys, ¿no? Trent Williams tiene absolutamente todo mi respeto, me parece uno o dos probablemente de tackle izquierdo de los mejores de la liga, o sea, es impresionante, pero pues no más, o sea, con él, pon tú que neutralizas a uno de los que acabas de mencionar, Toño. Pero, pues, ¿qué onda con? O sea, está Parsons, está Gregory y está DeMarcus Lawrence. Esos tres son tremendos. ¿Y qué crees? Que de una de esas no te extrañe que los pongan como tackles defensivos. ¿No? O pon tú que pongan uno por fuera y se va a encargar del Trent Williams. Pero Micah Parsons va a ir entre centro y guard. Va a ir en el hueco A. Sí. ¿No?
Y ahí es donde entra la ecuación Josh Jake y este, o el mismo Kittle como bloqueador, que dices, tienen que resolver ese enigma de alguna manera, pero tienen que resolverlo rápido.
Sí, y gracias. O sea, si algo así tienen que hacer, yo te digo, gracias, lo tomo cualquier día. Estás eliminando dos armas ofensivas. Sí. O sea, ¿no? O, si vas a dejar a Kittle a bloquear, por favor, déjalo a bloquear, ¿no?
es pero algo Divo que... va a hacer todo. Tú no te
preocupes. Sí, va a lanzar pase y lo va a cachar él mismo.
Nuestra navaja suiza Divo Samuel va a ser su propio free flicker. Se va a dejar él mismo el pase hacia atrás.
Y él lo va a lanzar.
Él lo va a lanzar y él va a ir profundo por él.
Exacto.
Probablemente incluso se vaya bloqueando él. De
como Nelson en Los Simpson. Claro.
Con una mano y agarre a alguien y...
Como Andy Reid cuando era chiquito cuando jugaba Pee-wee.
Ándale. Ajá, sí. Oye, es que, o sea, pero si fuera de toda broma, lo de Divo Samuel es una locura. O sea, sí es... muy impresionante, ¿no?
Creo es una historia chingona, pero aparte voy a decir una cuestión que creo que hay que admitir, es que lo de Divo no solo influye en el bottom line, que son las estadísticas y el touchdown y la fregada. O sea, implica que le abrió muchísimo las posibilidades para el desarrollo de Brandon Ayuk como un wide receiver 2 súper viable y para el surgimiento incluso de Jawan Jennings como número 3, o sea, y en el slot de repente que dices, güey, o sea, ese güey realmente está resolviendo muchas cuestiones que tenían de problemas. Ya, ahorita ni te acuerdas de que en algún momento pues tienen ahí enterrado creo que a Travis Benjamin ahí en la banca. O sea, dices, güey.
No, Jawan Jennings ha surgido bastante bien.
Ha surgido mucho en la última vez y dices, está bien, o sea, es lo que te hace un jugador desequilibrante, que es lo que, por ejemplo, nunca vimos con un Cordagold Patterson, ¿no? O sea, porque pues, él sí abría juego, pero ¿y dónde estaban los otros receptores de Atlanta que tenían que abrir? Pues ya, había oportunidades para Kyle Pitts y ya, ¿no? O sea,
y es que es justo la ventaja de tener un Divo Samuel o un George Kittle, que te van a jalar coberturas. Y por eso Jennings estaba solo en esa jugada contra los Rams. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué carajo? Bueno, estaba lo estaban cubriendo a otros, estaban preocupados por los demás. Y creo que hay una cualidad que a mí me encanta de Divo Samuel y que en pocos jugadores he visto recientemente, que es la habilidad de... Porque el tipo es muy veloz. Va en la marcha y puede hacer movimientos y cortes sin perder tanto la velocidad. Que otros necesitan como que frenar un poco para cambiar de camino. Y creo que Divo Samuel en la marcha siempre va a una velocidad constante y eso lo hace todavía muy peligroso.
Y eso es parte de la clave de por qué es tan bueno corriendo el balón. Sí. No sé si has visto cómo corta, qué cosa, o sea, en cuanto llega a la línea y detecta el hueco, cambia de dirección, pero parece que no hizo nada, o sea, cuando lo ves al ojo simple, hizo un corte padrísimo, pero no se notó mucho, ¿no?
Tú ves a un Tyreek Hill, que es muy rápido, pero justo cuando quiere hacer un corte, se frena, corta y después acelera. Y
acelera muy rápido.
Ajá, pero también, pero Divo Samuel no es ese que te frene, es el tipo que va a ir avanzando, va buscando los huecos, pero siempre a una velocidad bastante rápida, entonces me encanta esa habilidad que tiene.
Esto es muy notorio cuando pones el coach scan de Game Pass, pónganlo por favor, o sea, ahí sí realmente te notas una cuestión, sobre todo ese movimiento lateral que dices, qué importante es en un momento dado para esperar que se abra ese hueco que necesitas, que es mínimo, realmente, ¿no? Pero cuando tienes la velocidad, realmente lo que haces es eso, o sea, reducir distancias que te permiten explotar ese hueco y en lo que el otro está recuperándose del paso que dio, tú ya lo estás rebasando. Y eso creo que es toda la clave, ¿no? Entonces, pues sí, digo, es de esos elementos que dices, me gusta tenerlos.
Exactamente, sí, ahí está. Y creo que este punto que nos menciona aquí Víctor también es importante, ¿no? O sea, ¿qué le duele a esta ofensiva de los 49ers? Pues creo que las entregas de balón, ¿no? O sea, si yo tuviera que ponerle el dedo en algún lugar, sería ahí. Y pues nada más del otro lado están los Cowboys, que son la número uno en turnover ratio, ¿no? O sea, han robado el balón mucho más de lo que lo han entregado. ¿Tú qué dirías, Toño?
Sí, pero el PRI robó más.
Hasta en eso son segundones los Cowboys.
No, la verdad es que esa es la cuestión. O sea, creo que cuando hablas de debilidades... Por, con todo lo que disfruto a Jimmy G como quarterback, sabes que no es un Steve Young, sabes que no es un Joe Montana, no está en ese, en esa élite de quarterbacks. Es un quarterback que está, creo que, un pasito arriba de game manager. O sea, y eso porque todavía se ve forzado a hacer ciertas cuestiones que un game manager generalmente no las hace porque tiene un juego terrestre arrollador. Incluso fue más game manager cuando fue la temporada del Super Bowl contra Kansas City, porque ahí sí tenías un juego terrestre demoledor. O sea, era, si este juego terrestre es bueno, el de aquella temporada fue escandalosamente bueno, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna manera, pues sí tienes que decir, bueno, ¿eso cómo lo vas a suplir? Uno, pues obviamente, esa es la primera debilidad que tienes que notar. Otra cuestión que sería una debilidad, o sea, y no quiero todavía hablar del coacheo, porque creo que es el punto medular que vamos a hablar al final.
Vamos a tocar en un momento.
Ajá. Pero sí, o sea, realmente la familiaridad que hay entre estos dos staffs, digamos, ¿no? O sea, sí, uh-huh. O sea, digo, se conocen bien Shanahan y Quinn, o sea, a final de cuentas son equipos que tienen esa familiaridad. Y el mismo McCarthy, digo, pues tiene un largo historial también de conocer a los Niners, pues como no rivales divisionales, pero como rivales en un cierto momento protagonistas, ¿no? Entonces, uh-huh. Creo que se conocen los equipos, se conocen los jugadores, y en el conocimiento radica la facilidad de explotar tus debilidades, ¿no?
Y del lado de los Cowboys, de la defensiva, yo te diría que ya mencionaba hace rato el asunto de a veces ser demasiado permisivos en el juego aéreo. O sea, es una defensiva boom or bust de repente, ¿no? O sea, sí permiten sus jugadas grandes. Ahí está, creo yo, la debilidad, ¿no? O sea,
es el argumento arada de Trayvon Diggs, ¿eh? O sea, tampoco. O sea,
es como común en el internet, ¿eh? Yo lo he visto, o sea, mucha gente conozco que dice, es que ese es suertudo nada más, porque se intercepta. Ok, si le llama suerte a estarlo colocado en el lugar correcto, pues entonces sí, ¿no?
Pero, sí, sí. A mí me gustaría ponerle nombres a las debilidades de la ofensiva. Venga. De los Niners y a la defensiva de los Cowboys. Creo que un Jimmy G presionado es un tipo que te va a cometer errores de repente. Y creo que es injusto decir que Jimmy G es el problema, porque hay ocasiones en que te demuestra que puede ser capaz de hacer regresos, como lo vimos contra los Rams.
Tío pasado,
pero de repente tiene momentos como los Titans que van arriba, pueden conservar el marcador y comete errores. Entonces, sobre todo lanzando intercepciones en zona roja. Ese es mi tema con Jimmy G, que no es constante. Si fuera siempre constante, dirías, bueno, el tipo es bueno, ya lo pongo en esta categoría, pero bueno, esos altos y bajos me dan miedo. Y el del caso de los Cowboys, creo que su Toñito Brown es el problema. Anthony Brown, de repente por esta misma situación en la que lo ponen a cubrir mucho por hombre a hombre, le ganan muchos match y ahí encuentran, como dirían por acá, el pan. Así es que ahí está la debilidad de los Cowboys.
Y es muy buscado además, o sea, porque si tú como quarterback y como coordinador ofensivo sabes que ahí está Trayvon Diggs y pues te no es hasta interceptar, pues mejor busca al otro lado, ¿no? Entonces es muy buscado y por esa razón de repeticiones, pues claro que eventualmente pues va a tener sus pases completos lanzados ahí hacia su dirección, ¿no? Pero bueno, ok, pues ese es de ese lado. Ahora sí, vámonos al lado de la ofensiva de los Cowboys contra la defensiva de los 49ers. No creí yo decir en algún momento en el offseason que me sentía más tranquilo con la defensiva en el campo de los Cowboys, pero así es. Créeme que estoy más tranquilo cuando mi defensiva está en el campo que cuando está el ataque. O sea, nunca creí decirlo esto. O sea, porque tú lees los nombres y dices, hey, 50 puntos, ¿no? Sí, pues sí, nada más que no todos son Filadelfia y Washington.
No, totalmente.
Para que les metas 50 puntos, ¿no? Entonces, no sé. Y del otro lado, la defensiva de los 49ers tiene una frontal brutalmente buena, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jorge, ese macho?
La realidad es que estos Cowboys a la ofensiva han venido a menos, y eso todos lo notamos, ¿no? Empezaron muy fuertes y después del bye week y la lesión de Dak Prescott que lo hizo estar fuera contra los Vikings, me parece que han sufrido por encontrar la forma de anotar. Eventualmente lo han hecho, ¿no? Y tienen el potencial. Creo que en cuestión de talento no es el problema. El problema es que de repente no encuentran la forma de hacerlo de manera constante, que es lo que nos habían acostumbrado en los primeros juegos de la temporada, ¿no? Después de esta derrota con los Bucks, que casi le sale en victoria, pues la verdad es que estuvieron arrasando y la ofensiva se veía muy bien. Dak Prescott se veía muy bien y este tándem de running backs también lo hacían de gran forma. Entonces, después vinieron las fallas, vino esta rachita en la que perdieron tres de cuatro juegos y fueron contra rivales del AFC West, que nos hizo dudar un poco, sobre todo ese juego contra los Chiefs, que solamente anotaron 9 puntos, y los Chiefs tienen un talento muy parecido al de los Niners, ¿no? Entonces, ojo ahí, vamos a ver qué pasa. Pero creo que el talento y el potencial está con los Cowboys. Estos receptores ya no tienen a Michael Gallup, pero me parece que Wilson hace todavía un buen trabajo, puedes confiar en él. El tight end, ¿cómo se llama? Schwartz, también. Schultz. Es alguien que de repente le confía en el balón y te responde. Entonces, creo que en general tienen la posibilidad de generar puntos, pero del otro lado tienes esta defensiva de los Niners que también se ha visto bien, que sabe presionar al quarterback. Bosa tuvo un gran año y creo que lo puede reflejar en playoffs. Tienen además la experiencia. Hace un par de años estaban jugando el Super Bowl. Entonces, eso también creo que es factor a favor de estos Niners, y esta defensiva pues tiene esa base. Me gusta mucho lo que está haciendo la defensiva de los Niners sin tener esas estrellas en la defensiva secundaria, me parece. Entonces, pero creo que van a estar a prueba contra los Cowboys.
¿Este juego define el Comeback Player of the Year? ¿Es Nick Bosa o es
Dak Prescott? No creo, porque es de temporada regular, ¿no? Los premios son hasta temporada regular, ya playoffs.
Tienes razón. Tienes razón. O ya se lo damos mejor a Joe Burrow, entonces, ¿o qué?
Burrow.
Bueno, ¿cómo lo ves tú, Daniel?
Pues es que sí, o sea, cuando analizas esta cuestión, sí, o sea, sí fue notorio que los Cowboys tuvieron un arranque brutal, o sea, arrancaron en cuarta, güey, o sea, sin pedos. Y ya fueron cerrando como que ya más conservador. Sin embargo, digo, los puntos ahí están. O sea, creo que, o sea, el récord de los Cowboys en la jugando en la Nacional habla por sí mismo. O sea, creo que fue un equipo dominante. Estuvieron a nada de irse invictos en la Conferencia Nacional porque perdieron contra los Buccaneers de Brady, que digo, no es cualquier cosa. Y el otro que perdieron fue contra Kyler Murray. O sea, estás hablando que perdieron contra equipos significativos. Los Niners estuvieron pujando para que terminar dos juegos arriba de 500 en la conferencia, pero también tienes que analizar que este es un equipo que, digo, los Cowboys, como quiera, vamos a ser honestos, la división de los Cowboys es bastante permisiva con algunos jugadores. O sea, puede, digamos que el Washington Football Team no es tan exigente. Los Giants, me atrevo a decir que es el equipo menos exigente de la liga. Y los Eagles fueron de menos a más, creo yo. Entonces, creo que es una parte donde dices, bueno, esa es la parte que estadísticamente puedes hablar de eso. Pero ya hablando de los jugadores y las individualidades, yo también creo que la defensiva de los Niners, yo estoy muy contento cuando empiezas en la línea de golpeo. Llegando a los linebackers me siento un poquito menos cómodo, y ya cuando llegas a la secundaria ya empiezas medio a sudar, ¿no? Que dices, ojalá y no lleguemos a esas instancias, ¿no? Porque sí ha sido un dolor en el zapato esos profundos, sobre todo, ¿no? O sea, adelante no tienes bronca con Joey Bosa, con Eric Armstrong, con Arden Key, Omenihu también ha hecho, o sea, fue una gran contratación. O sea, creo que tienen el material humano para presionar y presionar bien y para cerrar las vías de juego terrestre. El problema es que cuando ya pasa al siguiente escalón, pues ya tienes dos jugadores muy confiables en Warner y en ¿cómo se llama? Aziz Al-Shaair.
Exacto, Aziz
Al-Shaair. ¿Dónde están los nombres gringos? ¿Por qué no?
¿Dónde están los Smith, los Thomas?
¿Dónde están los Justin Smith?
Los Wilson.
Bueno, Aziz Al-Shaair, esos son muy buenos, y ya después como que el talento medio empiezas a dudarle, ¿no? Y es donde dices, sí tenemos que salir a presionar, pero con madre, o sea, y con fe a Dak Prescott. O sea, Joey Bosa no puede permitirse llegar con un juego cerrado al último cuarto donde te van a castigar con juego terrestre y ya estás cansado, porque tu defensiva estuvo abriendo todas las oportunidades y sobre todo cometiendo muchos castigos. Los Niners, ese fue su problema a la defensiva, a la disciplina. Creo que DeMeco Ryan ha trabajado un poco en esto para minimizar los castigos, pero no al punto que me haga sentir, bueno, ya los tenemos domados, ¿no? Del otro lado. Porque veo del otro lado y sí, o sea, tienen receptores que hay que respetar. O sea, Mari Cooper es de mucho respeto, CeeDee Lamb es de mucho respeto. La baja de Gallup creo que sí se va a sentir, pero hay buen material humano, te lo digo. Wilson es un viejo conocido que aparte, pues, sí funciona con los en esos enfrentamientos. Y ya, pues, ya mencionó Dalton Schultz y creo que hasta Blake Jarwin, ¿eh? O sea, si me apuras tantito. O sea, como que hay material humano para preocupar de este lado. y sobre todo, creo que en la línea es donde se va a decidir. O sea, porque los Cowboys, o sea, sus linieros ofensivos, creo que van a tener la tarea muy complicada. O sea, no van a tener un segundo de descanso, ¿no? Entonces, quiero ver también con qué iniciativa sale este equipo. Si sale conservadoramente, vamos a ir anotando poco a poco y hacer un juego terrestre establecido primero. O si vamos a salir guns blazing, ¿no? A tirar y a tirar y a tirar. O sea, creo que a partir de eso es donde se va a dictar la dinámica de juego, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate, mencionas el asunto de la línea ofensiva y para mí es clave eso, porque justamente la mejor parte de San Francisco, como ya lo decíamos todos, es su frontal, ¿no? Entonces, si algo quieres aspirar, entonces dale un poco de tiempo a Dak Prescott, dale espacio, ¿no? Que compre un medio segundo extra y listo, ¿no? Porque ahí va a ser muy importante la labor de Tyron Smith, ¿no? Como tackle izquierdo. Se la ha pasado dentro y fuera de la alineación por sus diferentes lesiones que tiene en todos lados, que si el tobillo, que si la rodilla, que si el codo, que si el cuello. Por todos lados tiene lesiones Tyron Smith. Pues sigue siendo súper bueno. Entonces, cuando tenga a Nick Bosa enfrente, me siento tranquilo. No quiero decir que vaya a ganar todas, pero le puede dar pelea sin ningún problema a Nick Bosa, ¿no? El asunto es lo demás, ¿no? Zach Martin me parece totalmente competente, uno de los mejores guards ofensivos de toda la liga. Creo que por ahí está bien. El otro lado, tienes a Lyle Collins como tackle derecho, también tiene sus altibajos, ¿no? Lo que más me preocupa es el otro guard. Ya sea Connor Williams o Connor McGovern o quien tú me digas, ahí está normalmente el eslabón débil del lado de los Cowboys, en el guard izquierdo. Siempre está por ahí el problema, ¿no? Entonces, para equipararlo y llevarlo a lo siguiente es, tú hablaste, Toño, de cómo los castigos le afectaron muchísimo, sobre todo en la secundaria, a los 49ers con estas tercera y 23, interferencia, 45 yardas de avance, ¿no? Algo así. Bueno, pues ahí te va, la línea ofensiva de los Cowboys es la más castigada de toda la liga. Siempre, cada juego, tienen unos castigos en momentos clave que matan drives. Así que tenías tercera y 6 y la convertiste y, ¡oh! Ya sabes, así meme de DiCaprio.
Sí, exacto.
¿Ya sabes? ¿Sí? ¿Crees que convertiste? ¡Oh! ¿No? Así, ¿no? ¿Crees que convertiste tercera y largo?
Déjenme buscarlo para ponerlo.
DiCaprio,
Así, tal cual. O sea, holding de Tyler Biadish o no sé qué, Shifty, lo que me digas, ¿no? Entonces, de hecho, ese meme encontré en algún lugar un edit de ya a veces DiCaprio así, pero en vez de tener una copa tenía un pañuelo, así de un handkerchief amarillo, ya sabes, de oficial. Buenísimo. Pero bueno, mucho les pasa eso a los Cowboys, ¿no? Entonces, reducir la cantidad de castigos para cualquiera de los dos va a ser clave. Eso,
sí.
Secundaria de línea ofensiva de los Cowboys, reducir esa cantidad de castigos va a ser muy, muy importante, ¿no? Para tocar el punto de los receptores, a Amari Cooper y CeeDee Lamb no tengo ni medio problema, son studs perfectamente. El tema Cedric Wilson es bien interesante porque el tipo es súper seguro, o sea, desde el slot tiene muy buenas manos, encuentra muy bien los huecos, es un jugador diferente a Michael Gallup. Michael Gallup es exactamente.
Meme necesario.
¿Es que convertiste en tercer down? ¿No? ¿No? Cedric Wilson es un jugador diferente a Michael Gallup, porque Michael Gallup puedes ocuparlo perfectamente por fuera de los números. Y es buenísimo, balones disputados, pegado al sideline, es buenísimo. Cedric Wilson es un slot receiver nato, increíble, o sea, de estos que encuentran los huecos en el centro de la defensiva, muy bueno. Entonces, es distinto, pues, ¿no? Es lo único que quería decir. Y llegamos al punto del backfield de los Cowboys, que sigue siendo una interrogante, ¿no? Porque como tienen todo el talento que puedes imaginarte en Zeke Elliott y Tony Pollard, pues de repente nomás no lo hacen por alguna razón, ¿no?
No será una cuestión de ritmo, Luigi. O sea, cuando me pongo a analizar los juegos dominantes de uno y de otro, generalmente es cuando se fueron muchos sobre uno y el otro fue el nada más el complemento. Cuando han querido como que dividir snaps y eso, siento que le rompen, creo que son dos corredores de ritmo.
Y sabes que el asunto con Zeke es que como que siento que físicamente el asunto de la lesión de la rodilla y demás, como que él mismo no se deja entrar en ritmo. Constantemente tiene 3-4 jugadas continuas y él solito se sale. O sea, ya está pidiendo el cambio, ya. O sea, ¿para qué entre Tony Pollard? Ahora, sí te compro la de Tony Pollard. O sea, es un tipo de volumen. Cuando le han dado el protagonismo necesario, ha respondido perfecto, ¿no?
Y es que justo es eso, ¿no? No ves un juego de los Cowboys similar al anterior. Siempre que Kellen Moore trata de usar variantes y de repente ves más acarreos a Pollard, de repente ves a Ezekiel Elliott ser relevante, pero no ves como que siempre la misma tendencia y eso me parece que en ocasiones sí les llega a afectar.
Sí, totalmente, pero bueno, y pues bueno, el elefante en el cuarto se llama Dak Prescott y su precisión, ¿no? O sea, híjole, a veces es medio desesperante, la verdad, porque a veces lanza unos pases increíbles, Dak Prescott, de verdad, o sea, unas ventanas súper cerradas y todo el zip y toda la velocidad necesarias para que pasen y le pegan exactamente en las manos al receptor, pero de repente un pase, pues un deep dig, o sea, 15 yardas escuadra adentro y el pase va hacia arriba. Y los vuela, ¿no?
Sí, estoy casi seguro que esto, o sea, tiene una lesión ahí que al final de temporada va a salir a relucir, se va a operar o se va a atender o algo va a pasar porque venía acarreando. Entonces creo que va más por lo físico que le está afectando en el momento de lanzar los pases.
Sí, creo que es una cosa de otra pues el que le pasa seguido es en los slants, por ejemplo, el pase casi siempre se los pone acá atrás.
Atrás, sí.
¿No? O sea, le quita la oportunidad al receptor de seguir ganando yardas, ¿no?
O esa bonita combinación atrás y abajo.
Ah, bota, esa también le encanta a Dak Prescott también. Le encanta la de atrás y abajo, exactamente. Sí. Pero bueno, híjole, va a estar complicado.
Ahora, si eres Dak Prescott, tienes que estar salivando viendo a George Norman ahí, O sea,
de alguna manera. A CeeDee Lamb. Sí. Ya, o sea, automático, vámonos.
O sea, creo que es donde tienen que entender de que sí hay un par de huecos muy explotables atrás, ¿no? O sea, aparte, esta es una secundaria que no roba balones, vamos a ser honestos. O sea, el líder en intercepciones es Jimmy Ward. Con 2. Creo que Trevion Smith tuvo un par de juegos de 2 intercepciones por ahí. O sea, creo que es un punto donde dices, pues no estás hecho para hacer esa clase de equipo. O sea, sí generan muchos balones perdidos en la defensiva de los Niners, pero en la línea o en linebackers. O sea, la secundaria realmente no espanta a nadie. O sea, tienen momentos por ahí, pero entre lesiones de las cuales nunca se recuperaron y malos fichajes, porque yo soy de los primeros en decir, Norman fue un mal fichaje, una mala contratación, pues creo que sinceramente tienes que analizar así la parte de los Cabos y decir, creo que el plan de juego tiene que ir más por aire que por tierra. Y ya después, recetas tierra cuando ya tengas cansado a Bosa y compañía, ¿no?
Exacto, sí, así es. Oye, te iba a decir otro. Ah, lo de este asunto que ponen acá en los comentarios de la localía, ¿no? La semana pasada vimos cómo los 49ers se hicieron súper presentes, ¿no? El AT&T Stadium también se ha caracterizado porque de repente recibe mucha, mucha banda del rival, ¿no?
Ay, los Niners jugaron mejor de visitantes que de locales, o sea. ¿Te acuerdas que arrancaron no sé cuánto tiempo sin ganar en el Levi's Stadium? Así de, sí, bueno, exacto. nosotros cuándo vamos a ser locales, ¿no?
Sí, definitivamente creo que el factor localía no es favorable para los Cowboys. Y creo que por eso Las Vegas pone nada más 3 puntos. Uno, porque es un juego cerrado. Y otro, porque el AT&T Stadium siempre ha sido un lugar turístico. O sea, va a jugar los Niners, va a jugar los Steelers, van a jugar... Se llena de gente de la afición contraria. Entonces... pues es un fenómeno que con el que tienen que combatir estos Cowboys, tienen que pelear contra esto.
Sí, totalmente. Hay un como un llamado a la afición de los Cowboys que vaya a asistir al estadio a vestirse de blanco. O sea, se dice white sí, out o algo.
White así, out. ¿No?
Uh-huh. Y justamente para hacer notar que pues, no te vayas a venir de otro color, porque todo es de blanco y se note que hay afición nuestra y no se vaya a pintar esto de rojo, ¿no? Como sí pasó en el SoFi Stadium la semana pasada. Pero bueno.
No, bueno. La Chofi.
Finalmente, ya hablamos de los dos lados del balón, en el asunto de equipos especiales. ¿Es una cosa que pueda preocupar? ¿O tiene un poco más de upside? ¿Cómo
verían? Históricamente San Francisco siempre ha adolecido en estas instancias de equipos especiales. Y esta es una temporada donde sí me han hecho pasar. O sea, entre Robbie Gould, que no estuvo al 100 con las lesiones, todo este rollo, y que no es para nada una unidad, así que... Pues, ¿te acuerdas que hubo un momento cuando era en el Tony Montana Squad, en aquella temporada de Super Bowl, que tenía como que hasta un swagger y una actitud así muy chingona? Güey, esa actitud y esa presencia y ese dominio desapareció. Esa es la parte donde yo digo, pues sí, o sea, no me siento cómodo confiándole el juego de repente a... Bueno, pues eso va a decidir por una patada y dices... Uy, güey, no estoy tan cómodo como en otros años.
Mira, si pones a estos dos kickers en comparación esta temporada, me parece que el mejor es Robbie Gould. O sea, ambos fallaron puntos extras, ambos fallaron field goals, pero creo que Greg Surlane ha decepcionado un poquito más. Él sí ha fallado más. Además que hay que contemplar que lo ponen luego en situaciones muy complicadas, de 56 yardas, de 58, y pues porque ahí son mucho más complicadas de conseguir. No es algo sencillo. Pero me parece que Greg Surlane tiene esta cualidad de decepcionarte en el momento más crítico.
Totalmente. Greg Surlane. Si a ti te pone nervioso Greg Surlane, a mí no sabes cómo me pueda temblar Greg Surlane. O sea,
¿Legatron?
Puta, no manches. O sea, a lo mejor la llega desde bien lejos, pero cada juego falla una.
Sí.
O sea, pick your poison. A veces te va a fallar un gol de campo, a veces un punto extra. Pues siempre va a fallar una.
Esto es Janikowski.
Es maldita sea. ¿Por qué? ¿No, meter todas? ¿Qué es tu trabajo? Pero bueno. Sí, me preocupa. La verdad es que fuera de los pateadores hay buen potencial. De repente, John Fassel, que es el coordinador de equipos especiales, perdón, se saca unas de la chistera interesantes. Pues sí, lo de Surlane, híjole. Sí, me preocupa, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, ahora sí, hablando duro de coaching, ya medio tocabas tangencialmente el punto, Toño, de Mike McCarthy para abajo y de Kyle Shanahan para abajo. ¿Cómo lo ves y quién crees que pueda tener la ventaja?
Es difícil establecer la ventaja porque sabemos que McCarthy, pues es McCarthy, ¿no? Entonces siempre va a tener esa decisión pendeja, ese challenge absurdo, esa jugada que dices, ¿y esa por qué ahorita? Y del otro lado
creo que... ¿Ese no tiempo fuera o ese tiempo fuera?
Sí, bueno, ya el manejo de reloj ya es otra comedia aparte. Y por el otro lado tienes al coach que pues realmente ya se está estableciendo su reputación como... No puedo cerrar los partidos. Y no hay ventaja que te haga sentir cómoda con Kyle Shanahan. O sea, digo, estuvo muy padre haberle ganado y roto la racha a Sean McVay, a un coach que de alguna manera lo tienes un poco de hijo, pero eso no te dice nada en esta instancia. O sea, y ahí es donde empiezo un poquito en los coordinadores. Digo, a ver, DeMeco Ryan creo que ha hecho un buen trabajo, un trabajo digno ante la salida de Robert Saleh. Pero no es Robert Saleh, o sea, no es un güey que te haya planteado así como que los enigmas defensivos que de repente sacaba Saleh y que él con la defensiva te podía ganar el juego tranquilamente. Y por el otro lado, o sea, Shanahan, o sea, creo que se siente más cómodo cuando él está apoyando esa labor con la coordinación ofensiva. Es más su zona de confort, digamos. Y siento que esas decisiones finales, ahí a final de cuentas, creo que ese staff de coacheo, creo que está un poquito más, mejor integrado, por así decirlo. Del lado de los Cowboys, siento que hay hasta como un error de comunicación de repente entre Mike McCarthy y sus asistentes, ¿no? O sea, no lo siento tan asertivo, a lo mejor es la palabra, y a lo mejor eso es bueno, porque que ese güey tome las decisiones, no, a lo mejor no siempre es lo mejor. O sea, siento, o sea, me sentiría mucho más tranquilo diciendo, bueno, ustedes a ver, plantéenme qué quieren hacer y yo los apoyo desde acá y aplaudo como Tomlin y todo este rollo.
Yo lo superviso.
¿Cómo lo ves tú, Jorge?
Estoy de acuerdo con el tema de McCarthy, ¿no? El manejo de reloj es algo crítico y sobre todo hablando de playoffs. Sin embargo, creo que él está bien arropado con sus coordinadores ofensivos, coordinadores, tanto ofensivo como defensivo. Uh-huh. Tan es así que los están buscando varios equipos para ser los próximos head coaches. Así es que yo creo que si le bajo un poquito la rayita a ese manejo de reloj, o al menos se pone a estudiar para este juego, me parece que los Cowboys en ese sentido están del otro lado, sin menospreciar a lo que hace Kyle Shanahan, que también ha hecho una buena labor. Esta ofensiva se mueve por su estrategia, apoyado ahí de Mike McDaniel. Y bueno, también como dice Toño, creo que el coordinador defensivo ha hecho un buen trabajo, D'Amico Ryans. Pero sí le doy una rayita arriba a los Cowboys en ese sentido por la experiencia. Pues prácticamente tienes a dos head coaches en el staff de los Cowboys, ¿no? McDaniels y Dan Quinn, perdón.
Uno de Super Bowl.
Sí, bueno, de hecho, ambos llegaron al Super Bowl, Dan Quinn con Falcons y Mike McCarthy con los Packers. Y le sumas al talento de Kellen Moore. Por eso yo le doy una rayita más a los Cowboys. Sí está ese tema, es un red flag, pero me parece que no siempre sale a relucir. Así es que por eso estoy con los Cowboys.
Yo siento que una buena estrategia de Mike McCarthy sería contra el COVID.
Oye, en el juego en el que estuvo con COVID, los Cowboys aplastaron. O sea, fue cuando Dan Quinn estuvo abajo en el sideline y se ve súper bien.
O sea, a lo mejor otra vez que se invente eso, o me dio sida del mal o una cosa así. Muchachos, no los voy a poder acompañar, pero no, coach, tranquilo, esa va por usted, güey. O sea, creo que es más por ahí el rollo, ¿eh? O sea,
oye,
y aparte, eso es un buen parámetro. Cuando ves un equipo donde están parejos, uh-huh, es a ver, si le diera COVID a los dos head coaches, ¿con qué equipo te quedarías?
Y creo que es una buena medida. Es una muy buena medida. Sí, ahí sí me daría un poco más de confianza. Totalmente.
Sí, o que se pierda, que le falle el Waze y no pueda llegar a su propio estadio, no sé.
Exacto. Oye, pero me encantó el comentario acá de Abraham Fragoso que dice, no lo juzguen, él está pidiendo tiempo fuera para pensar si necesita pedir un tiempo fuera o no.
Es un buen punto.
Así para que llegue el segundo le marquen castigo.
Claro. Ver, espérame, es que no estoy seguro, pero déjame ver qué es el libro. ¿Qué dice el libro? A ver.
Es como, ¿no?, pedir una entrada en el restaurante en lo que decís que quieres de entradas.
Exacto.
Sí, unos sopecitos al centro en lo que.
Entonces, los sopecitos al centro, ahorita aguántame las carnitas y ahorita vamos a ver.
Exactamente. Oye, pues nada, creo que el asunto de los coaches, nada más para complementarlo, porque estoy de acuerdo con lo que decían. Hay un factor, como mencionabas, Toño, de conocimiento de ellos dos, porque no se nos puede olvidar que aquel equipo del 28-3 de los Falcons era liderado por Dan Quinn y coordinado por Shanahan.
Shanahan.
¿No?
Entonces, sí, la familiaridad está, güey, está a tope, güey.
Totalmente, ¿no? Saben bien qué onda uno con el otro, ¿no? Pero, pues bueno, creo que así está el asunto. Nada más para cerrar un último ángulo de análisis, ¿qué jugador, situación o qué dirían que puede ser un factor X, algo que no estás esperando pero que tiene podría tener impacto en el partido? ¿Cómo ves, Jorge?
Creo que lo mencioné cuando hablamos de la ofensiva de los Niners, Kyle Juszczyk. Uh-huh. Es este jugador que te puede aportar mucho, tanto protegiendo, bloqueando, abriendo huecos, como también de repente saliendo a pase. Ese envío que le manda Jimmy G contra los Titans, en el que estaba solo, estaba completamente solo, lo falló. Pero es un tipo que te puede aportar y generar puntos, ¿no? Siempre da esa yarda extra cuando tiene el balón en sus manos. A mí me encanta lo que hace Kyle Juszczyk, fue seleccionado otra vez al Pro Bowl, así es que lo veo como ese factor en el que nadie está esperando, todos están viendo que no te hagan daño Mitchell, Deebo Samuel, Ayuk, George Kittle, pero por ahí Juszczyk podría ser factor en este equipo de los Niners.
Es mi ultra factor X de esta semana. O sea, básicamente Kyle Juszczyk, y para empezar me gustaría aprender sin dudar a escribir su apellido.
Juszczyk.
Lo verifico como tres veces cada vez que lo escribo.
Apellidos polacos.
Así está bien difícil. Te tiene una C, una Z, una S.
Ah, no, es al mismo. Juszczyk.
¿Cuántas consonantes consecutivas puedes poner?
Sí, es una sola vocal. Ajá. En un apellido de 8 letras, o sea, está cabrón.
¿Y cómo le haces? Me encantaría poder para este.
Le decimos mejor Juicy.
Juicy.
The Juice.
Pero bueno, y sí, es tremendo factor X. ¿Tú, Toño, cómo lo ves?
Yo sí que era también mi factor X desde un principio, pero entonces añadiría yo un factor X a la defensiva. Y siento que Arik Armstead es un jugador que está así como que a punto de dar ese siguiente pasito, de decir, ahora, no es nada más Bosa y amigos que lo acompañan, ¿no? Arik Armstead realmente ha sabido de alguna manera convertirse en un jugador que lo mismo te genera quarterback hurries, te genera sacks, te genera tackles para perder yardas. O sea, creo que es un jugador muy valioso en esa línea, que ante la presión de Bosa se le van a abrir un montón de oportunidades, siento yo. Y siento que si alguien puede en un momento dado cerrar un juego con un par de jugadas grandes a la defensiva, es él, porque aparte es un jugador con mucha visión para tirar balones, ¿no? O sea, creo que me gustaría ver algo de él, ¿no? O sea, todo el mundo espera que Fred Warner y Bosa y esos jugadores hagan algo, ¿no? Y bueno, no me disgustaría nada ver a Mosley haciendo algo digno allá atrás. ¿Quién sabe?
Muy bien. ¿Del lado de los Cowboys tienen alguien que esperan algo o una situación o algo así?
Adelante, adelante. Yo siento que Tony.
Tony Pollard.
Sí, ¿sabes qué? Siento que es de esos jugadores que en una escapada te puede romper la espalda. Por la velocidad, güey, o sea, y es muy frustrante cuando es una defensiva que está ganando la guerra de trincheras y que de repente, una vez que le rompen el cerco, ¡pum! Se te fue el cabrón, ¿no? Entonces, y es donde dices, güey, ahí vamos de nuevo, ¿no? O sea, es un jugador, creo que es desequilibrante, y siento que, o sea, me gustaría verlo con ese protagonismo porque se ha vuelto un poco Dallas, o sea, los detractores de Dallas siendo que se fijan en Zeke Elliott, ¿no? O sea, si el juego terrestre no funcionó, es que Zeke no funcionó.
Es malísimo.
Exacto.
Está súper sobrepagado.
Exacto. ¿Para qué le pagaron tanto? Como cuando, es que Dak, güey, o sea, ya viste la diferencia jugar con Dak y jugar sin Dak, ¿no? O sea, y creo que ante esa situación, creo que es una buena mancuerna que utilizada inteligentemente te puede romper, o sea, definitivamente.
Efectivamente. ¿Tienes a alguien, George?
Híjole.
Tengo el mío muy claro, es que espero que lo pienses un poquito. El mío se llama Jordan Lewis, el tercer corner de los Cowboys. A mí siempre me parece un playmaker ese tipo. O sea, siempre está en el lugar correcto, en el momento correcto y tiene cero reflectores. O sea, me parece que los Cowboys hicieron perfectamente bien en recontratarlo el offseason pasado y es un tipo que puede cubrir muy bien en el slot. O sea, creo que puede tener ahí una jugada desequilibrante. Ese sería el mío del lado de los Cowboys.
Yo siento que por la necesidad y el tipo de ofensiva de los Niners, tendría que buscar un safety, alguien que sepa cubrir bien, pero no sé si va a jugar Jaron Kearse, que me parece eso que es importante. Uh-huh. Y podría ser factor para contribuir a detener este ataque.
toda la diferencia, para mi gusto. O sea, Jaron Kearse ha sido el mejor safety de los Cowboys esta temporada, y si no juega, sí me va a dar para abajo, la verdad.
A mí me gusta mucho porque es también factor estando cerca de la línea de golpeo, ¿no? Suele sí. De repente bajar, hacer coberturas muy cercano a la línea de golpeo, y lo hace muy bien. Entonces, ojalá que juegue. Digo, está en la lista del bicho, pero si juega, creo que me gusta ese factor X en favor de los Cowboys.
Perfecto. Pues ya está. Con eso, entonces, nada más nos queda decir nuestro pronóstico. ¿Cómo ven? ¿Cómo creen que se decide este partido? ¿En favor de quién estará avanzando la ronda divisional?
No se vale decir que gane el rival contrario. Luis Obregón, por favor. Pues es que
yo creo que son favoritos. Los
yo voy a comenzar. Veo un juego cerrado, pero los Niners las últimas semanas se han acostumbrado a ganar juegos cerrados y en tiempo extra. Y los dos tiempos extra que tuvieron recientemente los ganaron. Así es que voy con los Niners, es mi favorito para ganar como visitante esta semana, y ganan por 3 puntos.
Estoy de acuerdo con el caballero.
Muy bien. No he escuchado a prácticamente ningún analista de los que me gusta seguir. Uh-huh. Que diga Dallas Cowboys.
¿No?
Fíjate que no. O sea, casi todos, de hecho, todos los que he visto y todos los que he escuchado sus análisis dicen 49ers. ¿No? Sí, exactamente. No llegaron a los 1,000 seguidores, es por eso.
No, cierto. No me respondieron. Vamos a tener que apoyar a los Bills.
Híjole, no sé, nada más porque creo en que el turnover factor se va a hacer presente. Por eso es por lo único que podría decir de los Cowboys, pero sí, es un macho terrible para los Cowboys, totalmente. Pero pues sí, esa es la única razón.
¿Qué equipo te hubiera gustado enfrentar?
Ah, pues a los Orleans Saints. ¿Así de gustarme? Pues ese, ¿no?
Pero los Saints hubieran pasado en 7 y no hubiera podido. Eagles serían 6, ¿no?
Exactamente. Sí, Filadelfia encantado de la vida, cualquier día. O sea, de los posibles, Filadelfia Eagles. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, así está la cosa. Muchísimas gracias, amigos. Fue una buena platiquita sobre este partido. El día de mañana nos vamos a aventar los otros 3 juegos que nos faltaron, los otros 2 de la Conferencia Nacional y el restante de la Conferencia Americana. Entonces, no se lo pierdan, por aquí vamos a estar. Ya veremos quién nos acompaña. En una de esas llega alguien, en una de esas ni nosotros nos presentamos. Pero pues así nos gusta mantenerlos, ¿no? Al filo de la navaja. Ustedes estén tranquilos. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Jorge, Toño.
Chao.
Hasta la próxima. Esto fue Playbook, presentado por NFL Game Pass. Nos vemos.
Bye.
Playbook. De Primero y 10, presentado por NFL Game Pass.
Is there any doubt how good we can be?
Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook de Primero y 10, el análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Semper.
Let's go, fellas. This is it.
Playbook.